Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar ahora en el programa del Festival Internacional de Cine de Miami. ¿Y por qué? Bueno, porque va a rendir tributo a cineastas independientes cubanos en un programa que incluye a directores y nadie mejor que nuestros invitados autorizados para hablar sobre esto, ¿no? Que conocen muy bien de cine.
Sí, señor. Y por eso hemos invitado a alguien obligatorio en este programa. Me refiero a Alejandro Ríos. Alejandro Ríos, todos lo conocen, tiene programas con nosotros, tanto en radio como televisión Martí, en la televisión local también, crítico de cine, afiliado con el Colegio de Cine, precisamente del Miami-Dade College. También tenemos en línea telefónica desde la hermosa ciudad de Cayo Hueso a Jeffrey Puente. Jeffrey Puente es un cineasta cubano, un documentalista pinareño de Pinar del Río, muy ligado en sus inicios al catolicismo, a estos documentales hechos sobre la iglesia, sobre los feligreses. De eso quizás no nos dé tiempo, pero es interesante sus comienzos. Actualmente está dirigiendo el proyecto digital Voces de Cuba.
¿Qué tal? Bienvenido, Jeffrey. También bienvenido, Alejandro, al programa.
Gracias. Buenas, gracias.
Muy bien, bueno, pues comencemos contigo, Alejandro. Sí. ¿Qué puede esperar la persona interesada en asistir al festival este año y que está en Cuba? Y para, bueno, ponerlos un poco al tanto de esto.
Curiosamente, y siempre ha ocurrido, todos los años ocurre, no es primera vez que el Festival Internacional de Cine de Miami, que pertenece a Miami-Dade College, a la universidad donde yo trabajo hace 22 años, que no es primera vez que se pone una película cubana realizada en Cuba, porque hay otras veces que se ponen películas de tema cubano, pero realizadas, producidas por españoles, por otros países. Y es muy curioso cómo la prensa oficial cubana silencia totalmente. O sea, yo me acuerdo ahora mismo de la película Chamaco de Juan Carlos Cremata, que se estrenó aquí. Le llenamos el teatro Guzmán, o sea, mil y pico de gente ahí aplaudiéndolo, y en La Habana nunca se supo, es como si no hubiera existido. No vamos más lejos, que de todas formas Cremata, al ser una persona a veces de cine independiente, es un poquito complicado para la oficialidad, pero una persona como Fernando Pérez, que aquí hemos puesto más de 3 películas, que yo recuerde, la última es la de Martí, El Ojo del Canario, tampoco esas noticias se dan en Cuba. Así que ahora me imagino que esta noticia, que es tan importante, que el tributo de este año, cada año el festival le dedica, hace un tributo, puede ser Carlos Saura, puede ser Lee Bullman, Wim Wenders, que yo recuerde, son grandes figuras del cine, y en este caso se ha elegido, como hace la revista Time, por ejemplo, que en vez de elegir una figura del año, elige un grupo. Y en este año va a ser el cineasta independiente cubano, entre los cuales, por supuesto, como él dice, hace 7 años que no está allí haciéndolo, pero que lo hizo mucho y fue un cineasta independiente, Jeffrey Puente, que lo tenemos aquí con nosotros. Así que, de hecho, es un homenaje también a Jeffrey Puente, por supuesto. Okay. Y sí lo es. Y se va a hacer un día, el día 8 de marzo, si mal no recuerdo, el festival empieza el 6 y va hasta el 15. Ese día se estrena la más reciente película de Carlos M. Quintela, que es una persona bastante curiosa. Tiene una película que se llama La Piscina, que ganó premios aquí en el festival. Y esta nueva se llama La Obra del Siglo, que lo inspiró a él. Un día estaba pasando por ahí por el monstruo este de la termonuclear de Juragua. Ese elefante blanco allí. Y dijo, aquí se me tiene que ocurrir una película, y se le ha ocurrido esta película, que ya tuvo un premio en Rotterdam. Estamos locos por verla, yo no la he podido ver, no he visto ni trailer, no hay nada que uno ha podido ver todavía, imagen. Así que con eso y con la presencia de Claudia Calviño, que es una de las productoras más activas de Cuba, entre otras cosas hizo Juan de los Muertos, por cierto. Marcel Bertrán, que es un documentalista tan curioso y tan particular como Jeffrey Puente, y Jessica Rodríguez, que es una cineasta, documentalista, y hasta ahora, porque ahora tiene una película en proceso que se llama Los Espejuelos Oscuros, sí, que no es que se va a poner porque no la ha terminado, pero todos ellos van a estar aquí. De hecho, la presencia de ellos está patrocinada por Jorge Pérez, que es uno de los urbanistas más importantes de este lado del mundo, que tiene una compañía que se llama Related Group. Gracias al patrocinio de Jorge Pérez, estos 4 cineastas están aquí invitados al festival de Miami en su edición número 32.
Yo creo que lo decía Alejandro Ríos, o sea, siempre han habido películas cubanas, siempre han estado realizadores, actores cubanos invitados en el festival, han participado, pero el hecho de que se le dedique al cine independiente cubano, yo creo que ahí está el punto que lo hace distinto.
Eso no lo han hecho ni en Cuba.
Exactamente, yo creo que eso es importantísimo y por eso quiero pasar a Jeffrey Puente. Jeffrey, estuve pues revisando, por supuesto, tu historia y interesante cómo salen ustedes, quizás con más ilusiones que presupuesto, con más ilusiones que posibilidades, a realizar cine independiente dentro de Cuba. Tienes una trilogía, los 25 kilómetros, creo 72 horas y para subir al cielo. Es la trilogía que tienes, que todo trata sobre los problemas de los católicos en Pinar del Río. Interesante. Quizás podemos partir de ahí para hablar de lo que es el cine independiente en Cuba. ¿Cómo lo pueden realizar ustedes prácticamente sin dinero?
Mira, en el caso mío, ¿cómo se llama? Yo me apoyé sobre todo, yo era estudiante y aproveché la cobertura de ser estudiante para poder conseguir cartas. Además, cuando eres estudiante, cartas de permiso para rodar en diferentes lugares y eso te da la posibilidad que mientras eres estudiante tienes un poco el aval de la escuela. Y lo del presupuesto fue muchas veces con amigos, la propia familia te costeaba algunas cosas, pero cero, por ejemplo, buscar dinero, por ejemplo, de la misma iglesia o de algunas instituciones que no fueran bien vistas por el gobierno, que es casi todas, inmediatamente ellos te ponían una censura, te decía que no se podía, que había que justificar cada peso, cada centavo, cada dólar que entraba a la producción, y así como se hacía, con muy bajos recursos y con el apoyo de la escuela. Uh-huh. Y eso básicamente funcionaba de esa manera y funciona de esa manera. Yo creo, ¿cómo se llama? Que hay diferentes caminos y hay diferentes vías. Eso sí, ellos tienen que saber de dónde sale el dinero o de dónde sale los recursos para hacer ese tipo de producciones que son independientes. Y yo me atrevería a decir, ¿cómo se llama?, que todavía en Cuba no se puede hablar de un cine 100% independiente. Porque al final, ¿cómo se llama?, las salas de distribución y los lugares donde se proyectan los documentales o las películas, siempre perteneciendo, ¿cómo se llama?, al Instituto de Cine.
No, y muchas son vetadas.
Y muchas son vetadas, se vetan muchas películas por muchos motivos, por temas políticos, porque no es el momento, y sobre todo cuando hay, al ser cine independiente, quizás no tienes los recursos económicos, ¿cómo se llama?, que tiene la industria. Y entonces por ahí se pueden ir, no tiene mal sonido, no es buena la fotografía, y ya eso es una justificación para vetar la película. Uh-huh. Alejandro decía ahorita algo que a mí me parece muy interesante, que con relación de que en Cuba no se habla, cuando habían venido años anteriores otras películas, no sé hasta qué punto estas películas de cine independiente que se van a proyectar aquí con bombo y platillo, y que es buenísima la idea que el Festival de Miami le dedique ese espacio a ese cine independiente, no sé si en Cuba se vaya a hablar sobre
ni siquiera esta. Yo diría, estoy casi de acuerdo contigo. Yo diría que en las actuales circunstancias, en que todos los guiños son favorables para el asunto de las relaciones diplomáticas, son tan torpes en este sentido, yo quiero decir el Ministerio de Cultura, el ICAI, que está en total decadencia, como es conocido, son tan torpes que no se montan en el tren. Deberían montarse en el tren, facilitar y decir, sí, somos, o por lo menos hacer amago de que les interesa, de que este cine se divulgue, pero más allá, como lo sabe Jeffrey, que ahí fue donde él se dio a conocer, más allá de la muestra anual de joven cine que a regañadientes hace el ICAI, por cierto, y que además ha sido muy entorpecida. Fernando Pérez dirigió esa muestra hasta que un día descubrió que una película que él le había puesto en especial empeño en que estuviera, se la habían censurado y se la quitaron. Y él dijo, bueno, yo no sigo siendo director de esto, que era realmente un honor para los jóvenes tener a quizás el más importante cineasta vivo que está trabajando allí, ¿no? Y entonces, por supuesto, va a ser lo mismo, un silencio alrededor de esto, que son no estamos hablando de opositores, no estamos hablando de disidentes, uh-huh. estamos hablando sencillamente de cineastas jóvenes educados en la por la facultad que se le por la sigla se conoce como FAMCA, uh-huh. principalmente, y otros, algunos pocos de la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, que sencillamente quieren hacer un cine distinto, que de hecho están sacando la cara por el cine cubano, porque de lo contrario, el cine oficial hace rato está en bancarrota, que no existe, que es un desastre, que en fin.
Hay una cosa curiosa, y yo siempre, ¿cómo se llama? Me gusta ir a la historia y al origen de la de todo. Mm. Hay una realidad en todo esto, Alejandro. Tú decías torpeza, sí, es una torpeza a partir de las relaciones ahora nuevas que hay. Pero recuerda que la única ley de cine que existe en Cuba es promulgada en el año 59,
claro,
del ICAI.
Claro, claro.
Y además, el ICAI es lo mismo si vamos a España franquista que los nodos, que vamos a la, a, ¿cómo se llama?, al régimen fascista, que, ¿cómo se llama?, que las películas aquí. El ICAI responde a los intereses del gobierno.
Por
¿eh?
Supuesto.
¿Cómo se llama? El como la herramienta de propaganda internacional que tiene el gobierno cubano. Yo no creo ni tengo ninguna fe, ¿cómo se llama?, en que vaya a salir una ley de cine para proyectar.
Bueno, de hecho, hay una última noticia sobre eso. Hay un grupo formado por 12, es muy curioso, hubo 12 apóstoles, hubo 12 gente sí. en el Granma, y ahora resulta que hay 12 cineastas sí. pidiendo la ley de cine, que lo que dice Jeffrey, está tratando de cambiar aquella anacrónica ley del de que fundó el ICAI a pocos meses de 1959 y el gobierno los ha ignorado olímpicamente. O sea, esa noticia que nosotros estamos hablando aquí no existe en la prensa cubana. De que esta gente se reúnen a cada rato, que vuelven a discutir, pero ha salido ahora de que tienen el documento base preparado y que se lo van a entregar al Partido Comunista, que es, al final son los que van a dar el OK. Pero yo, lo que dice Jeffrey, yo no le veo mucha esperanza, porque sería la ley que reconociera la existencia de entes independientes para hacer cine.
Claro, Alejandro.
Y eso siempre ha estado disputado, desde en vida de Alfredo Guevara hasta ahora, que el que dirige el ICAI ahora es una persona totalmente desconocida, por cierto. Claro.
Alejandro, el festival, dice aquí, ¿no?, la información que tenemos preliminar, presenta 22 estrenos entre Canadá, México y otros 12 en Estados Unidos, con especial atención a las productoras iberoamericanas. Te
sí.
pregunto, ¿cómo se seleccionan las películas? ¿Hay un jurado? ¿Hay críticos de cine? ¿Cómo
no,
se hace esto?
Tienen un grupo de curadores, que está el director y otros curadores. Quisiera mencionar en especial uno, porque si empiezo a dar nombre, no va a significar nada para los oyentes, pero si digo Orlando Rojas, todo el mundo va a saber de quién estoy hablando.
Claro que sí.
Entonces, Orlando Rojas es uno de los curadores de ese festival, que uno de los más importantes cineastas, quizás el otro cineasta importante que trabajaba en Cuba, hasta que un buen día empezaron el propio Alfredo Guevara, el famoso demócrata Alfredo Guevara, que yo no creo eso, a mí me parece que siempre me parece que fue un censor terrible, casi estalinista, aunque él decía que no tenía nada que ver con esto.
Aunque no se ponía la chaqueta.
Exacto, pero bueno.
Y mira, Alejandro, sí. Otro punto que a mí me llama la atención, tú decías cine independiente y esta nueva ley. Lo que ha pasado ahora en el Festival de La Habana, una película como Regreso a Itaca, que es una película producida por el ICAI, que no es cine independiente, ha sido censurada del festival. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar para...?
Increíble. Si fuera solamente del festival, o sea, les prometieron que la iban a poner fuera del festival. Yo tengo noticias sí. de que Iván Giró, que es el director uh-huh. del festival, estuvo a punto de renunciar, no lo han dejado renunciar, porque lo hicieron quedar muy mal. Qué bueno que trajiste eso a colación. Esa película está en el catálogo del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano del pasado mes de diciembre. El director es un amigo de Cuba, Laurent Cantet, un famoso director francés que hizo una película premiada en Cannes que se llama La Clase. Está basada en una novela de Leonardo Padura, que es Premio Nacional de Literatura.
Y todo eso
nada impide que le prohíban la película absolutamente.
Y lo más triste, ¿cómo se llama? Es producida por el ICAI. Es decir, es una coproducción cubana.
Sí, por supuesto,
francesa.
Por la ayuda.
No es cine independiente.
Fíjate dónde llega, sí. Fíjate dónde llega el brazo largo del castrismo en este tipo de asuntos, que el festival de aquí en Miami consideró tener una opción con respecto a esa película y los mismos productores lo han impedido.
Ellos mismos.
Quiere decir que para aguantar la ira de los castristas, es mejor no poner la película en Miami. Okay. Estoy especulando, claro. Pero eso ha pasado en otras ocasiones. Ahora,
yo también tengo una visión con relación a eso también, Alejandro. Tú sabes qué pasa. Todo realizador o todo actriz o actor o el equipo de realización, el sueño de ellos, y más esa película, el sueño de ellos es que se proyecte y se vea en
claro,
en
la hicieron
Cuba.
Ahí
entonces
para...
han detenido eso, a ver si le dan el espacio en Cuba para después entonces ya la ponen en Miami, en Hong Kong, donde sea.
Sí, pero se perdieron el festival este.
Claro, lógico que es un buen escenario. Quiero hablar un poco de cine independiente también, Jeffrey, Alejandro, porque en sentido general lo que nos llega a nosotros, lo que nos llega, no, lo que se está haciendo como cine independiente es un cine crítico. A veces, cuando uno ve películas, por ejemplo, esta de ¿cómo se llama? Eduardo del Llano, esta serie de los Nicanor, que lo hace Luis Alberto García, Néstor Jiménez ha estado trabajando mucho en esto también. Todas estas, que comenzó con Monte Rouge, y bueno, tiene por ahí para adelante todo, hasta Pravda, todas estas cuestiones. Lo interesante es la crítica, pero la crítica hasta cierto punto de una manera bien cruda, de una manera peligrosa muchas veces. Yo creo que críticas de estos años atrás pudieran haber terminado con la vida artística de estas personas. Sin embargo, esto el cine independiente lo está logrando sobre todo con estos cortos. ¿Por qué, Jeffrey? ¿Por qué se ha logrado meter este tipo de crítica en el cine independiente y se está haciendo? ¿Por qué?
Yo pienso que es algo a lo que ellos no han podido poner foto o no han podido, ¿cómo se llama? Es la tecnología. Ajá. Cualquiera puede tener un tipo de cámara y cualquiera puede rodar en... Si ves estos cortos, ponías el ejemplo de Eduardo de Llano, por lo regular sus cortos en ningún momento tienen exteriores, casi todos son hechos, claro, o los primeros en apartamentos, donde tú no tienes que pedir un permiso de rodaje, ni cerrar una calle, ni la policía. Vienes a tu apartamento, iluminas y con una cámara. Hace 20 años atrás eso no se podía hacer, porque necesitabas una cámara de cine y eso solamente lo tenía el Instituto de Cine, o para editar te necesitaba. La propia tecnología ha llevado a esto y no les queda otro remedio, que asimilarlo, no asimilarlo, por lo menos saben que está ahí.
Claro, Jeffrey, soportarlo.
Claro, Jeffrey, un poco más libre el camino del cine independiente o alternativo en Cuba entonces.
Se hace un poquito más libre. Lo que pasa que la gente que fuimos educados en escuelas de cine en Cuba, y te hablo de mi caso particular, nosotros tenemos un censor en la cabeza, un policía adentro. Claro. Eso lo llevamos desde la educación. En mis documentales no se dice una palabra. Te pongo mi ejemplo de mis documentales porque es lo que he hecho. Claro. No se habla una palabra. Yo tengo entrevistas de mis personajes. Pero yo decía, cuando yo los ponga a hablar y ellos digan y hablen de su realidad, a mí no me van a dejar poner esto en ninguna sala de exhibición. Yo nunca fui censurado. Vamos a simular y a crear otro camino donde yo pueda exhibir mi obra, hablar de esta realidad y donde yo pueda crear una polisemia, es decir, donde pueda crear una X cantidad de significado y donde pueda yo defender, ¿me entiendes? Sí, es más fácil, pero uno sabe realmente lo que se puede y lo que no se puede.
Claro, Alejandro.
Y eso sale en los documentales de Jeffrey, eso sale, eso es ostensible. Lo que él quiere decir, y yo creo que es uno de los valores, sin una palabra, él narra con la imagen, lo cual es algo muy difícil, sobre todo un tipo de documental, porque bueno, si uno escribiera un trabajo de ficción, todavía eso te permite evolucionar un poco más en cuanto a la historia, pero la historia de él está frente a él tiene que tomarle, tiene que relacionarse con estas mujeres que caminan toda la semana 25 kilómetros para ejercer su religión, exacto, para ser libres de alguna manera, para que nadie les reprima en lo que ellas creen, y todo eso es obvio. Yo, en
claro,
los documentales de Jeffrey.
Yo no sé si es 25 kilómetros, creo que es 25 kilómetros la señora que se sube en el carretón de mulo. Y,
no, 72 horas,
creo que es en esa. Eso vale $1,000,000. Esa mujer se sube, se sienta, y entonces comienza la cámara ahí, y ese rostro de esa mujer, lo que dice un buen cubano, ¿no? Eso habla por sí solo.
Sí, habla por sí solo.
La verdad.
No, lo que pasa también es lo siguiente. Mira, algo que ha pasado con mis documentales, mucha gente piensa, y hasta ustedes también me preguntan, que es el tema católico. Yo uso la religión católica como pretexto
claro,
para hablar de otras cosas. cosas, pero no son documentales realmente, o yo los defino no como católicos. Yo estoy hablando de una realidad que es desconocida completamente en la isla, pero pueden ser, no sé, testigos de Jehová o lo que sea. Lo que yo usé eso como una alternativa para poder contar la historia de, no sé, las miserias humanas.
O, sí, la represión, la manera
la represión.
Y finalmente, a la gente ser lo que quieren ser.
Bueno, Alejandro, tú eres un hombre de televisión y de radio. Nos queda menos de dos minutos. Sí. Te hago la pregunta. ¿Ha empujado realmente el cine independiente dentro de Cuba? ¿Ha empujado, yo diría, al propio ICAI, al cine oficial? Bueno, ¿lo ha empujado?
Al ICAI no lo ha empujado, pero a mí sí me consta que realizadores como el difunto Daniel Díaz Torres o Gerardo Sijona o el propio Fernando Pérez, que además tiene hijos, tuvo hasta el otro día... personas jóvenes a su alrededor, quiero decir hijos, hijas, que tienen que ver con este cine, sí los ha motivado y sí los ha inspirado. Yo creo que este cine que hace Jeffrey y los demás ha inspirado a esta gente y se han sentido a veces, lo vi yo, hasta avergonzados de no seguirle el rumbo que están trazando ellos.
Claro que sí.
Qué positivo.
Sí, señor. Jeffrey Puente, muchísimas gracias. Un verdadero placer que hayas estado con nosotros en el programa. Esperamos que no sea la última vez.
Ok, gracias a ustedes. Y bueno, quiero invitarlos a ver Voces de Cuba, nuestra serie de Voces de Cuba en www.vocesdecuba.com y nada, es lo que
ahí es está. Lo que ha seguido haciendo Jeffrey después,
sí,
de aquí, porque no ha parado de hacer cine.
Bueno, pues ahí está la invitación. Alejandro Ríos, alguien de la casa, gracias por acompañarnos. Interesante el tema, ojalá que les haya gustado a nuestros oyentes. Claro que sí.